María Moreno Falla, consulta número 4.
Aquí no hay sala de espera. Es tu pase directo a un espacio dedicado al fomento de bienestar integral. A tu salud.
A tu salud.
Bienvenidos.
El trastorno del espectro autista, TEA, es una afección neurológica y del desarrollo que comienza en la niñez y dura toda la vida. Según estima la Organización Mundial de la Salud, el TEA lo padece uno de cada 160 niños en todo el mundo y afecta la capacidad de las personas para comunicarse e interactuar con los demás. Se le llama trastorno del espectro porque diferentes personas con TEA pueden tener una gran variedad de síntomas distintos. Este trastorno incluye lo que se conocía como síndrome de Asperger y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Alrededor del 75% de personas con TEA también tienen discapacidad intelectual, que se caracteriza por limitaciones significativas en las funciones cognitivas y las conductas adaptativas. Aunque los científicos llevan años estudiando los factores genéticos y ambientales que pueden causar esta condición, aún no se conocen las causas del trastorno del espectro autista. A tu salud.
Hola, buenos días. Hoy, lunes 22 de junio, soy Josepe Cerniquiaro y conmigo se encuentran, como cada lunes,
Paola Cebes, psicóloga egresada por la Universidad de Guadalajara y trabajadora del Centro Universitario de la Ciénega,
y Salvador López Ayala, el médico responsable del Sistema de Seguridad, Salud y Medio Ambiente del Centro Universitario de la Ciénega. Muy buenos días, Paola, buenos días, Josepe, y buenos días a todo el auditorio.
Y bueno, esto es A Tu Salud, un programa dedicado para el fomento de la salud, y estamos grabando desde Avenida Universidad 1115, Colonia Linda Vista, en Ocotlán, Jalisco. Les recordamos que pueden checar nuestro sitio de internet www.udgtv.com/radioudg/Ocotlán, donde estamos haciendo nuestro streaming. También pueden checar nuestros podcasts disponibles, y ahora también estamos en Spotify como A Tu Salud. Queremos mandar un agradecimiento a nuestro productor Andrés Almada, en controles y redes a Alejandra Cervantes y a Alejandra Núñez. Un saludo también a todas las personas que nos están escuchando.
Recordarles que las líneas telefónicas están disponibles y pueden comunicarse a cabina a través del 92-560-19, 92-560-19, esto para la región de la Ciénega, para el resto del país, 800-633-8100, 800-633-8100. No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales por Facebook, Twitter e Instagram con Radio UDG Ocotlán.
Esto es A Tu Salud y el día de hoy vamos a abordar un tema muy, muy, muy interesante, que es el espectro autista. Puede interactuar con nosotros en las redes sociales que ya les comentó la psicóloga Paola a través del hashtag Hablemos de Autismo.
¿Por qué es importante hablar del espectro autista? ¿Por qué es importante hablar del autismo?
Bueno, la importancia radica porque en pleno siglo XXI hay mucho estigma sobre el autismo, hay mucha duda, hay mucha incertidumbre sobre el tema, y que a mí en lo particular me hace creer que la gente está desinformada sobre el tema y que por ello estamos brindando el tema aquí en este programa, ¿no? Explicarles un poquito de qué es el autismo y que se empapen un poco del tema.
En efecto, Paola, a mí también comparto ese punto de vista, y sobre todo como lo hemos platicado en programas previos, sobre todo con los trastornos de salud mental, se utilizan como etiquetas, ¿no? Como adjetivos calificativos, este tipo de trastornos, en el cual, pues bueno, en muchas ocasiones esto es algo erróneo, y es muy frecuente también escuchar que la gente diga, ah, es que se comporta como un autista, pero ni siquiera sabemos en qué consiste el autismo. Entonces, por eso me parece a mí importante, para que se rompan estas barreras del desconocimiento.
Y yo quiero añadir también, por ejemplo, que hay muchos casos donde cuando vemos a un niño en la calle que se está comportando, que está comportándose mal, que está tirando una rabieta, que está, esto que no es socialmente aceptado, normalmente creemos que es porque el padre no tiene control o porque el padre no es un buen padre, no son buenos padres. Cuando en realidad puede haber algo detrás, puede haber algún diagnóstico o puede existir incluso la carencia de un diagnóstico con lo que la calidad de vida puede mejorar. Entonces creo que este programa es importante para que la gente empiece a notar que es real, que sí pasa y que puede afectarnos a todos, ¿no? Que puede suceder en todas las familias. Pero bueno, entonces ya, ¿qué es el autismo? Paola.
Bueno, pues el autismo, el trastorno del espectro autista, es una afectación de origen neurobiológico que afecta la configuración del sistema nervioso y el funcionamiento cerebral, dando lugar a dificultades en dos áreas principalmente. Una, que son las deficiencias en la comunicación y en la interacción social, y dos, en patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, de intereses o actividades. Eso prácticamente sería como una definición muy técnica.
Esta parte de los niños que tienden a ser, que tienen conductas repetitivas, que son como muy obsesivos de estar acomodando las cosas, que no hacen contacto visual, ¿no? Es como, o que les cuesta mucho trabajo comunicarse, que no pueden ser empáticos, ¿no? Porque no alcanzan a esta, no tienen esta capacidad de interactuar de una manera común como lo hacemos la mayoría.
Como todos los trastornos mentales, ¿no? Cuando llega en una deficiencia social o en una deficiencia, cuando se llega a un estado en el que está interactuando, en el que no nos deja ser tal como somos o no nos deja interactuar de una forma correcta con la sociedad, ya se considera así. Y agregando nada más a lo que comentó Paola, el espectro autista es una enfermedad, es un trastorno, no es un adjetivo calificativo, no es una etiqueta más que se tenga que utilizar. Y regresando a la pregunta que habías dicho del por qué es importante, me gustaría nada más hacer mención de que, bueno, es tan importante hablar de esto porque necesitamos generar conciencia. Esto es bien importante. Y por eso la Organización Mundial de la Salud establece que el 2 de abril es el Día Mundial sobre la Concientización del Autismo, y esto está implementado desde el 2008. Entonces, vamos a ver si en realidad hemos generado una conciencia o si, todavía habrá cosas que aclarar.
En efecto. Ahí, por ejemplo, yo estuve gratamente sorprendido al notar que ahora es más común encontrar o es más fácil encontrar información en español sobre este tema que hace 2-3 años. Entonces, bueno, creo que algo se está haciendo, ¿no? Pero algo que me llama la atención es que hasta hace unos años, cuando nosotros hablábamos del autismo, lo tomábamos como un solo trastorno, ¿no? Pero ahora es el trastorno del espectro autista. Y esto se debe a que a partir del DSM-5 ya todos los trastornos que tenían como similitudes fueron incluidos en ese espectro, ¿sí? Que incluye lo que es el síndrome del Asperger y también el trastorno generalizado del desarrollo o TDGNE. ¿Sí? Estos se caracterizan por un déficit persistente en la interacción y comunicación social, afectando en diferentes contextos, como ya son la reciprocidad emocional, ¿sí? Que es una dificultad para poder comunicarnos de manera bilateral, nos aproximamos a las personas en una manera poco habitual, ¿sí? Y eso nos lleva también a que nuestra capacidad de compartir emociones, intereses o afectos pues se vea como truncada. También hay una incapacidad para iniciar o responder a interacciones sociales. Hay un problema en la comunicación no verbal, no se entienden las señales de la cara, no se entienden las señales del cuerpo. Cuando una persona con autismo está comunicando algo, lo puede llegar a hacer con una cara plana, ¿no? Sin expresar ninguna emoción a través de ella. Y al momento en que está él tratando de entender el mensaje que le está llegando, no va a tomar en consideración tampoco la manera en que el cuerpo se manifiesta, no lo entienden. Sí, entonces Esto nos lleva también a que hay una deficiencia para desarrollar, mantener y entender relaciones. ¿Sí? Se extienden de nuevo a todas las áreas, ya sea escolar, ya sea familiar, ya sea laboral, porque, y eso es muy importante, el autismo no se detectaba hace unos años. Es muy difícil encontrar información o datos sobre personas adultas que padezcan ese trastorno. Entonces, no se sabe cómo, a ciencia cierta, cómo es un pronóstico en la edad adulta por esto.
Que, bueno, digo, por estos déficits que comentas estas deficiencias para la comunicación, sobre todo, que es el principal del espectro autista. Por ejemplo, a mí se me viene mucho a la mente los casos de los niños cuando se está haciendo la intervención, cuando se está haciendo la indagación para ver si el niño tiene o no autismo. Es muy frecuente ver que el niño, uno le está haciendo un estímulo sonoro, es decir, le está hablando, y el niño parece como desconectado de la realidad, pero no es que esté desconectado de la realidad como tal. Él tiene, este individuo, este niño, tiene una complejidad para el entablar precisamente una conversación. El niño, para él no es necesario el tener el contacto visual, entonces por eso uno le habla a un niño y el niño con autismo está como perdido. ¿Por qué? Porque para él no entiende la importancia de esto, esta interacción social que, pues bueno, podríamos considerar como lo habitual. Y bueno, también clarísimo estos movimientos estereotipados, que bueno, igual más adelante lo platicamos. Tenemos ahí unos invitados que nos gustaría presentarles, pero ya aquí el productor me está diciendo que ya nos vayamos a corte. Entonces,
exacto. Entonces, bueno, nos vamos a corte. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 925-60-19 en la región de la Ciénega y al 800-633-8100, 800-633-8100 para el resto del país. También están a su disposición nuestras redes sociales, ya sea Facebook, Twitter o Instagram, por Radio UDG Ocotlán. El día de hoy estamos hablando sobre el espectro autista.
Recuerda, la prevención es el primer paso para no llegar a la sala de urgencias. A tu salud. A tu salud.
Estamos de regreso, esto es A Tu Salud, y el tema del día de hoy en este programa es el trastorno del espectro autista. Recuerden que las líneas telefónicas están abiertas y disponibles y pueden comunicarse con nosotros a través del 92-560-19, esto para la región de la Ciénega, y para el resto del país puede hacerlo al 800-633-8100, 800-633-8100.
Que también se pueden contactar con nosotros por medio de nuestras redes sociales, ya sea Facebook, Twitter o Instagram, en Radio UDG Ocotlán, y el día de hoy utilizando el hashtag Hablemos del Autismo. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Con nosotros se encuentra Clara García, quien es la directora de programas de la Asociación Autism Society Inland Empire. Tiene más de 21 años de experiencia en el trabajo del servicio social relacionado a la Consejería de la Salud Mental y al tratamiento del abuso de drogas, y ha pasado los últimos 13 años sirviendo a aquellos en la comunidad de discapacidades y autismo, promoviendo la inclusión, abogando y educando. También ha creado e implementado programas inclusivos para niños con necesidades especiales y sus pares típicos, que incluyen un campamento de verano, fechas de juego, salidas en la comunidad. Y Clara ha aparecido en PSA, promoviendo la inclusión y la defensa de las comunidades de discapacitados. Bienvenida, Clara, gracias por estar hoy con nosotros.
Muchas gracias por tenerme.
Clara, antes de empezar, ¿nos podrías platicar un poquito qué es lo que hace tu asociación?
La Asociación de Autismo de Inland Empire, lo que hacemos es promovemos educación para familias cuando empiezan. Nosotros, nuestra población es de 0 a 99, es lo que decimos. Les ayudamos a agarrar diagnósticos, a aprender la manera de qué tipos de servicios pueden recibir, qué tipo, si a veces tienen dificultades con evaluaciones o hay y como el espectro es muy grande, hay muchos diferentes tipos de problemas o ayudas que pueden recibir. Y una de las cosas más grandes que hacemos es llenamos el hoyo donde no hay ayuda.
Muy bien, como esta parte no es de facilitar a la gente que pueda acercarse a los servicios que en este caso Estados Unidos les ofrece, ¿no? Y ahorita que nos estaba mencionando como toda esta diversidad, porque estaba checando, por ejemplo, el DSM, que es el manual diagnóstico de la Asociación de Psiquiatras o Psicólogos Americana, y en esta última edición ya formó un solo diagnóstico, ¿no? Y por eso es el espectro autista, a lo que es, por ejemplo, el Asperger, ¿no? Y ya está dentro de uno mismo. Entonces, son muchos diagnósticos, son muchos problemas diferentes. Pero, ¿nos puede hablar un poco sobre cuáles son las terapias más habituales con las que están solicitando?
Hay diferentes terapias. La que ha sido más, la que tiene... En español, en inglés se dice scientific based research, que es
base científica.
Exactamente, es el ABA therapy, que es comportamiento, terapia de comportamiento de behavior, que es sí, es comportamiento. La terapia de comportamiento es y pues es el análisis de ese comportamiento, por qué hacen lo que hacen y ayudar a tratar de darles técnicas a los padres y también a los hijos, y por qué son las transiciones tan difíciles para los niños adultos que están que tienen el trastorno de autismo. Esa es la más popular y la que tiene más más data, más información que puedan decir, okay, esto sí ha trabajado. Hay otras que son menos populares, pero también hay gente que dice, esto ha servido mucho para mi familia, que a veces familias hacen las dietas, ¿verdad? Que cambian la manera de comer, le quitan el gluten, casein, que se les dice, también o agregan vitaminas. Algunos creen que también es parte del estómago, que hay faltas de microbios en el estómago, entonces se les dan los probiotics, que se les dicen, no sé cómo se le dicen en español.
Probióticos.
Exactamente. No quiero decir las palabras mal. Esas son unas de las cosas que también las familias intentan. Hay otras cosas que también, otras terapias que también ayudan al mismo tiempo que están recibiendo el behavior therapy, el ABA, ABA. Entonces, como se les da terapia de lenguaje al mismo tiempo para ayudarles con las palabras, para no nada más hablar repetido, pero que tengan, que entiendan qué quiere decir esta palabra. Enseñan fotos y les enseñan las palabras y también hay terapia de
sensoriales,
y también terapia física, ¿verdad? Porque hay unos niños que no pueden cruzar las manos como una X, entonces eso es que lo del medio, el cerebro del medio no, se voltean para la derecha si quieren agarrar algo en la derecha, o se voltean a la izquierda si quieren agarrar algo al lado izquierdo, en vez de cruzar las manos enfrente de uno. Y esas son cosas que se trabajan al mismo tiempo. Lo afortunado es de que si empiezan terapia temprano, y eso es lo más importante que hemos estado tratando de dejarles saber a nuestras familias, ¿verdad? Que lo más temprano que empiecen, los más éxitos que pueden tener los niños. No quiere decir, ¿verdad?, que si hacen todas estas terapias, no va a dar una garantía que va a hablar su hijo, pero va a tener una mejor calidad de vida.
Claro, por supuesto.
Clara, ¿y qué le recomendaría a los padres para una detección oportuna?
en cuanto a lo que pasa, que he visto con nuestra población, ¿verdad? Hispana o latina, como que a veces nuestras familias dicen, es porque es niño, no habla todavía bien, es porque es niño, o no, la niña todavía no, y las familias no ven que sí saben que hay algo que no está así al tanto, ¿verdad? Pero en cuanto vean eso, vayan a ver un doctor, ¿verdad? Vayan a ver. Y si ustedes saben, porque uno de padre yo creo que sabe, hay algo que no está aquí correcto, entonces no tomen para, si el doctor les dice, no, nada más espérate, no se esperen, que vayan, les pregunten al doctor, que les den un, no sé cómo es allá, que pedir que les manden con un psicólogo o que los manden con un centro regional para que le hagan un assessment para ver si tienen, ¿verdad? Si tienen, y puede ser de que a lo mejor no tienen autismo, pero tienen algo que podemos empezar a ayudarles.
Por supuesto. Y gracias. Clara, ¿cómo a qué edad sería como...? Porque nos menciona, ¿no? Entre más pronto sea un diagnóstico oportuno, es mucho mejor el pronóstico. Pero, ¿qué edad es como el punto donde ya puedes identificarlo? Porque recuerdo, por ejemplo, que mi hermana tiene un niño con autismo, y entonces ella decía, es que yo noto algo en mi hijo que no es como era su hermana. Mi hermana tiene dos hijos. Entonces, ella lo empezó a notar alrededor de los 2 años... El DSM afirma esto, ¿no? Que es los 2 años es como la edad promedio, los 3 es cuando son como ya está, no es tan grave, no están acentuado las características, ¿no? Pero ¿cuál es la realidad? Porque una cosa es lo que nos está diciendo la literatura, lo que nos dicen los libros, y otra cosa es lo que ustedes ven, ¿no? Con las familias, con los procesos.
Entonces, lo que vemos que empiezan las familias a sospechar algo a los 2, y no se puede de veras diagnosticar, como dices, hasta como los 3 años en adelante. Eso es lo que dicen los doctores, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos aquí nosotros es, y no sé si ojalá que tengan allá, intervención temprana. Entonces, lo que empezamos a hacer es trabajar con los niños como que sí tuvieran algo, ¿verdad? Sí tuvieran el autismo, sí tuvieran todo esto, y lo que hacemos es trabajar con ellos para ver si finalmente a los 3 años se les va a diagnosticar o si no, si se les va a quitar el tratamiento, pero se sigue con poquito tratamiento, poquito escuela, y luego pues ahí mejoran, ¿verdad? A veces unos niños mejoran y otros niños necesitan seguir con el diagnóstico.
Clara, así como ya nos están diciendo que ya casi se nos acaba el tiempo, sí, es muy muy rápido, entonces sí. Hay algo que me llama mucho la atención, y es esta parte de ¿cuál es la diferencia entre un diagnóstico temprano y uno tardío? O sea, ¿hay realmente como una consecuencia muy grande?
Con que agarren el diagnóstico, nunca es muy tarde, porque siempre hay esperanza, ¿verdad? Y si a veces los padres no lo ven hasta que tienen 6 años, 9 años, tenemos adultos en estos días que nos hablan y nos dicen, oh, mira, yo tengo autismo, y les ayuda a comprender por qué se actúan de cierta manera y por qué hacen ciertas cosas. Y yo creo que el diagnóstico a cualquier edad es importante porque puede ayudar a cambiar la dirección de la vida. Y lo que me gustaría agregar, y siempre lloro, yo soy bien llorona, que hay esperanza en el mundo, hay mucha esperanza para nuestros hijos autistas. No piensen que no hay, hay muchos tratamientos, hay mucha ayuda y mucha gente que entiende. Y aquí estamos nosotros también para nuestra población. Entonces, muchas gracias por tenerme.
Muchas gracias por estar con nosotros, Clara.
Ella es Clara García, directora de programas de la Austin Society Anna y Empire. Vamos a un corte de estación. Recuerden que las líneas están disponibles y pueden comunicarse con nosotros a través del 92-560-19 para la región de la Ciénega y para el resto del país, 806-33-8100. 806-33-8100. No se despeguen, volvemos con más. Esto es A Tu Salud.
Ya regresamos. A tu salud. A tu salud.
Estamos de regreso, esto es A Tu Salud. Les recuerdo, mi nombre es Salvador López y el día de hoy estamos hablando de un tema muy interesante, por si nos acaban de escuchar, que son los trastornos del espectro autista. Les recordamos también que esto es un programa grabado con días de anticipación debido a que tenemos que continuar con las medidas de aislamiento y distanciamiento social para evitar la propagación de COVID-19.
Yo estoy pensando en que ahora, recordándoles que están nuestras líneas abiertas al 92-560-19, 92-560-19 de manera local o al 800-633-8100, 800-633-8100 para el resto del país.
Soy Paola Seves, recordándoles que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram con Radio UDG Ocotlán utilizando el hashtag Hablemos de Autismo.
Y bueno, para continuar con este tema, me gustaría darle la bienvenida y presentar a nuestro invitado del día de hoy, quien es el doctor Ágenor Limón. Él es licenciado en Química y Farmacología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, tiene una maestría en Ciencias Fisiológicas por la misma universidad y tiene un grado de doctorado en Ciencias Fisiológicas por la misma Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Él es profesor asistente en la University of Texas Medical Branch y tiene por lo menos 18 publicaciones desde el 2005. Él realiza investigación en enfermedades degenerativas y mentales como esquizofrenia y autismo. Doctor Limón, bienvenido, un gusto tenerte en esta mesa de trabajo.
Muchas gracias, siempre muy contento de estar aquí con ustedes.
Bueno, doctor, para empezar, ¿no? Esta parte de... tuve la oportunidad de escuchar de usted a través de mi hermana, que quedó encantada con sus presentaciones y con toda la información que les comparte, porque escuché que hace mucho trabajo con el tema del autismo, no nada más en la investigación, sino también en la difusión, sobre todo en las asociaciones y a la población en general en Estados Unidos. Y hubo algo que me llamó mucho la atención por lo que me decía ella, y es esta parte de los tratamientos, de que el tratamiento farmacológico muchas veces no llega a ser como extendido o no llega a utilizarse por uh-huh. algunos contratiempos, algunos, no sé cómo llamarlo, aspectos negativos, algunos que tienen dentro del funcionamiento cerebral de las personas con autismo.
Uh-huh. Sí, bueno, uno de los problemas con autismo es entender qué está pasando con el cerebro de las personas. Al final, los síntomas que observamos en muchas enfermedades como esquizofrenia o autismo tienen que ver con cosas conductuales exclusivamente. Entonces, estas cosas conductuales surgen y se generan en el cerebro. Son alteraciones de comunicación en distintas áreas. Entonces, precisamente por esa razón de que es solamente con lo que se observa es conductual, no hay un biomarcador como un electroencefalograma, un análisis de sangre. No hay algo que nos permita distinguir o que esta persona tiene autismo de otra que no es autista o que no tiene autismo. Entonces, como las cosas son exclusivamente conductuales, el trastorno del espectro autista es muy heterogéneo entre todas las personas. Por eso se le llama espectro autista. Un pequeño porcentaje de ellos tienen habilidades extraordinarias como excelente memoria, pero no pueden tener una vida independiente. Pero la gran mayoría tienen un trastorno en la comunicación y la parte cognitiva. Entonces, esto hace que sea muy difícil dar un tratamiento farmacológico que sea para todas las personas. Actualmente solamente existen dos medicamentos que están aprobados por la FDA, que es la Federal Drug Administration en Estados Unidos, que controlan algunos de los síntomas conductuales del autismo. Pero debido a esto, precisamente a la gran heterogeneidad, el tratamiento farmacológico a una persona con autista tiene que ser individualizado exclusivamente para tratar los síntomas, y se usan secundarios a un tratamiento conductual primero. Entonces, el primer tratamiento de entrada con una persona con autismo es identificar sus fortalezas y sus debilidades conductuales, implementar un tratamiento conductual individualizado, y si eso no es suficiente, ya entonces vienen tratamientos farmacológicos. Y estos tratamientos abren una ventana de tiempo para que los tratamientos conductuales se mejoren. Entonces, es por eso que el tratamiento para autismo es muy complicado, pero sí existen muchas cosas nuevas y otras que están completamente estandarizadas que sí funcionan. Yo diría que lo principal en autismo para el tratamiento es la identificación temprana. Las personas con autismo se pueden detectar a los 18 meses de edad ahora, y probablemente un poco antes, y estos tratamientos implementados muy tempranamente generan un pronóstico muy bueno para la persona. Entre más se tarden estos tratamientos en empezar, más malo es el pronóstico.
Muy bien.
Entiendo, doctor, que bueno, estos tratamientos, o bueno, en muchos de los casos de padecimientos, de trastornos mentales, los tratamientos o estos fármacos van dirigidos a paliar o a calmar los síntomas que muchas veces el trastorno por sí solo va a manifestar. Por ejemplo, hablando de autismo, que ya por ejemplo, en personas que tienen un espectro autista como síndrome de Asperger, son personas que, por ejemplo, en su adolescencia pueden sufrir un poco más de ansiedad. Y entiendo entonces que los fármacos ansiolíticos, como su nombre lo dice, va a evitar o va a ayudar a que la ansiedad disminuya o que esté la persona un poco más tranquila. En el caso de los fármacos, como comentas, doctor, ¿El tratamiento va dirigido precisamente para esto, para calmar los síntomas, o cuál vendría siendo el efecto del medicamento en el paciente?
Efectivamente, tienes toda la razón. Los medicamentos solamente pueden calmar algunos de los síntomas o disminuir los síntomas. ¿Por qué? Porque las causas principales del autismo tienen que ver cómo el cerebro de una persona con autismo está organizado, y eso viene y empieza desde el desarrollo neonatal. Las alteraciones son genéticas en muchos casos, en otras cosas son problemas de cómo el cerebro se está comunicando en sí mismo. Y básicamente uno puede definir autismo desde el punto de vista fisiológico como que existe mucha comunicación en el cerebro de alguien. Esto hace que exista una sobrecarga de información porque hay más conexiones en el cerebro, que hace que sea muy difícil entonces de entender qué está pasando alrededor de nosotros. Es como si nosotros en este momento nos pusieran en un lugar donde mucha gente está hablando, tuviéramos hambre y quisiéramos pedir de comer o quisiéramos comunicarnos con alguien, pero todo el mundo está hablando y no nos podemos comunicar con alguien. El cerebro de alguien con autismo así es desarrollado desde el principio. Esto que se le llama la señal con respecto al ruido interno del cerebro están muy cerca el ruido y la señal. Entonces es muy difícil que se generen generen patrones de conducta que son apropiados para el ambiente. Entonces, si no me refiero a comunicación visual, a comunicación de cualquier otro tipo, una persona que no escucha puede comunicarse con las manos, alguien que no habla puede comunicarse con señas, etc. En autismo el problema de comunicación es profundo, no encuentran cómo comunicarse. Y si no se comunican, no existe desarrollo social. Y también si no existe desarrollo social y no existe comunicación, tenemos problemas de aberrantes del comportamiento, como repetición, rocking, etc. O sea, todas esas cosas que vienen por no comunicarse. Entonces, como eso sucede desde el principio, los medicamentos no pueden controlar eso. Los medicamentos solo van a poder disminuir este ruido en el cerebro para que las conductas y los tratamientos conductuales generen estas conexiones que son necesarias. Entonces, los tratamientos principales lo que hacen es disminuir la irritabilidad, o sea, disminuir el umbral hacia los berrinches, aumentar la atención. Entre más atención y más enfocados estén, más aprenden. Y recuerden, cuando uno aprende y es capaz de recordar, es porque nuestro cerebro ya cambió y formó esas conexiones que son importantes. Entonces, los medicamentos crean esta ventana para que uno esté atento, aprenda y esas conexiones se mantengan más fuertes. Otra característica de autismo, aparte de la irritabilidad, en casos severos existe la autoagresión. Muchas personas que no pueden comunicarse desarrollan una comunicación golpeándose la cabeza o lastimándose. De esa forma adquieren atención inmediatamente y se convierte en una forma de comunicación que originalmente fue búsqueda de atención y después se convierte en una especie de reforzamiento que crea un poco de adicción porque cada vez que uno se golpea produce endorfinas. Entonces, estos comportamientos pueden ser tratados con medicamentos hasta cierto nivel, dependiendo de cuál es la causa de estos comportamientos. Entonces, los medicamentos que se pueden utilizar al principio pueden ir cambiando conforme la persona siga avanzando. Digamos, un joven que tiene problemas de autoagresión, si se controla y mejora y aumenta, a lo mejor cuando entre en la parte social va a tener ansiedad, como estás diciendo. Entonces ahí un ansiolítico podría ayudar. Pero lo que es importante es que solamente estos medicamentos, lo mejor es que estos medicamentos sean la última opción. Lo primero son las conductas corregidas y ya entre los medicamentos. ¿Y por qué? Porque el cerebro es muy plástico, quiere decir que cambia. Cada vez que aprendemos, está cambiando. Y cada vez que se le da un medicamento a alguien, el cerebro también cambia y se adapta. Por eso algunos medicamentos dejan de funcionar. Entonces necesitamos que se usen las dosis mínimas, lo mejor posible, el tiempo menor, para que sigan avanzando.
Ok, doctor, ya por último, porque no se nos termina el tiempo, ¿algo más que desea agregar a esta conversación?
Pues yo creo que es muy importante que dos cosas. Uno, es muy importante que se quite el estigma de las personas que tienen con autismo y enfermedades mentales, porque cuando existe un estigma, normalmente uno no busca ayuda. No solamente la persona que tiene un problema, sino también la familia que está alrededor. Y cuando la familia que está alrededor no busca ayuda, se retrasa el diagnóstico, el tratamiento y no, la gente no puede buscar ayuda y no puede avanzar en el tratamiento. En cambio, si uno es abierto y busca la ayuda, se genera el diagnóstico rápido, se puede atender y obviamente lo más importante es que una persona, cualquier persona que tenga un problema mental o una persona normal, es que sea independiente. Entonces, entre más rápido y más ayuda tenga de la gente, y tanto de la familia como alrededor, más fácil sea una persona independiente. Y existen muchos lugares para encontrar ayuda. Yo les puedo mandar links que pueden encontrar ayuda en inglés, en español, para diagnóstico, una guía para padres, para que puedan saber qué información les va a ayudar mejor.
Excelente, muchas gracias, doctor, y esperamos atentos a esta información para también hacérselas y compartírselas a nuestros radioescuchas. Con nosotros el día de hoy estuvo el doctor Ájano Limón. Él es doctor en ciencias fisiológicas por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y bueno, doctor, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. ¿Tendrás algún medio, por ejemplo, redes sociales o algo en lo que la gente pueda contactar?
Pueden buscar como Ajenor Limón en Facebook y en Twitter. También tengo una cuenta que se llama AGE-Limón. Y ahí generalmente pongo información que es relevante para esto. Y mi correo. Mi correo es agenor.limon@utmb.edu. Ese también me pueden contactar directamente a mi correo electrónico.
Perfecto, pues ahí lo tienen, doctor Ájano, nuevamente un agradecimiento, muchas gracias por haber estado con nosotros y bueno, nos vamos a nuestro tercer corte de estación. Les recordamos, pueden contactarse directamente a nuestros teléfonos 925-6019, 925-6019 para la región de La Ciénega y para el resto del país 800-633-8100, 800-633-8100. Les recuerdo también nuestras redes sociales, Radio UDG Ocotlán, nos pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram. Regresamos con más. Esto es A Tu Salud.
Continuamos con la consulta directa aquí en A Tu Salud. A Tu Salud.
Y buenos días, bienvenidos. Soy Giuseppe Cernicchiaro. Si nos acaban de sintonizar, esto es A Tu Salud. El día de hoy estamos hablando sobre los trastornos del espectro autista.
Soy Paola Seves, recordándoles que pueden comunicarse con nosotros en cabina a través del 92-560-19, 92-560-19. Esto para la región de La Ciénega y para el resto del país lo puede hacer al 800-633-8100, 800-633-8100.
Yo soy Salvador López y les recuerdo también nuestras redes sociales a través de las cuales pueden interactuar con nosotros. Pueden buscarnos a través de Facebook, Twitter e Instagram como Radio UDG Ocotlán e interactuar con el hashtag Hablemos del Autismo. Y pues bueno, ya vimos estos dos entrevistados, qué interesante todo lo que nos comentaron, pero bueno, nos hacía falta, nos habíamos quedado en el primer bloque hablando de los signos y síntomas, ¿no?
Haciendo una recapitulación, habíamos quedado que era que algunos de los signos y síntomas es la falta de contacto visual, que es esa dificultad para comunicarse, comportamientos repetitivos, el rocking que nos había comentado el doctor Limón, ¿no? Que es este movimiento de va y ven, ¿sí? Hacia adelante, hacia atrás, que hacen como si una razón aparente. Algunos otros de los síntomas o signos que puede tener es que no juegan muy bien con otros, no pueden como integrar al otro en su juego de una manera habitual. No tienen o les cuesta trabajo hacer un juego imaginativo, tienden a ser muy lineales, muy cuadrados, ¿no? También el hecho de una obsesión, ¿sí? Con las rutinas. Los niños dentro, o las personas dentro del espectro autista son muy marcados con las rutinas, es muy difícil que puedan salir de ellas, entonces todo lo hacen como de manera ritual. Por ejemplo, si se van a levantar, es levantarse, ponerse los zapatos, lavarse los dientes, desayunar un tazón de cereal. Pero entonces tú no les puedes dar un huevo o no les puedes dar un licuado. Siempre tienen que comer lo mismo, ¿no? Y si no, va a haber una repercusión o un enojo, un berrinche. Algo que también es importante mencionar es que dentro del espectro autista hay niveles de severidad. Entonces, según el grado de la severidad, también es la capacidad que tienen los niños o las personas de comunicarse y de interactuar. Entre más severo, obviamente, más se les dificulta.
Y que esto creo que es bien importante que lo comentemos, Giuseppe, como bien lo estás haciendo, de que en muchas ocasiones se cree que una persona con autismo, un niño con autismo, es un niño que no es funcional. Se piensa que es un niño que no va a poder realizar actividades, como por ejemplo esto que dices, ¿no? De que se levanta, desayuna, se cepilla los dientes. En efecto, también como nos explicaba el doctor Limón, el hecho de que tal vez no exista una adecuada comunicación, bueno, existen medicamentos que nos pueden ayudar como a hacer que el niño se concentre un poco más y esa concentración vaya haciendo que se fomente estas conexiones del aprendizaje, ¿no? Dentro del cerebro. Pero bueno, en una persona con autismo esto es importante, sí puede ser funcional, lo que más le va a costar prácticamente es el lenguaje. Y ahorita se me viene a la mente también lo que nos compartió el doctor Limón, el hecho de que pueden llegar a sufrir como autoagresiones, porque a fin de cuentas ellos están aprendiendo a comunicarse así. Los niños, como no tienen una comunicación como todo el mundo la conocemos, encuentran sus propias formas de comunicarse y lamentablemente pues al niño al estarse generando autoagresión o generar agresión a otras personas, es la forma en la que obtiene la atención y es por eso que ellos utilizan un mecanismo como este para comunicarse.
Y por ello la importancia, ¿no?, de que las familias acudan con un especialista para que se les brindan las herramientas necesarias, ¿no? Evitar estas autolesiones o autoagresiones que tienen estos niños y tratar de educar de la mejor manera a la familia para que puedan comprender el mundo en el cual vive el niño con autismo, ¿no?
Que esto de acudir con el especialista es muy importante. ¿Quién lo puede hacer? Esto lo puede hacer orientación desde un médico general, un psicólogo, pero quien realiza prácticamente el diagnóstico como tal o la detección de esto puede ser el pediatra, un paidopsiquiatra o ya un trabajo consensuado con psicología y todo eso. pero también es importante hacer o tomar atención de las cosas que nos comentan en las estancias infantiles para nuestros hijos, las maestras o maestros que puedan estar en el cuidado de nuestros hijos, porque en muchas ocasiones pues ellos pasan mucho tiempo y pueden detectar este tipo de cosas que nosotros como pues prácticamente estuvimos en contacto todo el tiempo con nuestro niño así, pensamos que es lo normal y pues no, resulta que no es así. Entonces también hay que estar alertas de las cosas que nos puedan decir los educadores o cuidadores de nuestros hijos.
Y bueno, hablando también un poquito más sobre los tratamientos, ¿no? Ya Clara nos había comentado que por la misma naturaleza del trastorno, uno o la mejor manera o la que tiene más bases ha sido la terapia de comportamental, ¿no? Es psicoeducación, es enseñar a los niños cómo tienen que interactuar, enseñar a los niños que se tienen que obligar a voltear porque los demás no entendemos, ¿no? Es como tratar de que ellos puedan entender que nosotros no entendemos, ¿no? Para que de esa manera traten ellos de explicarse mejor, porque es muy frustrante. De hecho, lo dijo también el doctor Limón, ¿no? Cuando el niño está viendo que no se puede comunicar, y esto es muy importante, ellos se dan cuenta que lo que ellos quieren transmitir no está llegando, y eso les puede causar mucha frustración. Por eso es también que ya después, en edades más avanzadas, es probable que una persona con autismo también desarrolle ansiedad y depresión, porque se dan cuenta de lo que están pasando. Entonces, de ahí viene lo que es la terapia comportamental, la terapia del lenguaje, para ayudarlos a poder pronunciar mejor, para poder ayudarlos a acomodar las palabras, porque tienen que hacerlo de una manera consciente, ¿no? Se tienen que esforzar en acomodar las palabras para que el resto de la población podamos entenderlos. Y no es que, o por lo menos así es como lo veo, no es que ellos no lo puedan comunicar, sino que nosotros no entendemos cómo se comunican. Entonces, para mí es más esta parte de enseñarles a comunicarse con nosotros en vez de enseñarles a comunicarse.
Claro.
Por lo menos es lo que yo he notado, lo que yo entiendo con estas personas.
Sí, que no puedes forzar al niño autista a tener una psicoeducación tan específica que como sería al contrario con la familia, ¿no? A la familia sí le puedes decir o le puedes mostrar, le puedes enseñar de qué manera tratar al niño con autismo.
Hay, bueno, normalmente los niños tienen como triggers, ¿no? Tienen como algo desencadenante, entonces que los lleva a crisis. Y esto es porque las personas con autismo pueden ser hipo o hipersensibles a ciertos estímulos, ¿no? Pueden ser hipersensibles a la luz, pueden ser hipersensibles a algún ruido, pueden ser hipersensibles a algunas texturas que los lastiman, ¿no? Por ejemplo, o al contrario, ¿no? Puede ser que no lo sientan de la misma manera y eso pueda ser perjudicial, ¿no? Donde pongan la mano en el fuego y ellos no estén percibiendo el calor y no se den cuenta del daño que se están haciendo. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Cómo están percibiendo ellos las cosas para poder trabajar?
Claro, y reafirmo, por ello la detección oportuna es a temprana edad es muy necesaria en estos casos, ¿no? Porque así uno se da cuenta o va familiarizando los comportamientos que llega a tener el menor, el niño.
Y regresando, Giuseppe, al tema que habías empezado en ese bloque del tratamiento, pues bueno, ya nos explicaban que como tal fármacos no son candidatos ni todos los pacientes ni todos los grados de severidades, nada más cuando vemos que otro tipo de terapias no están funcionando, pero no hemos comentado este otro tipo de terapias. ¿En qué consisten, Giuseppe? Porque, por ejemplo, yo he escuchado de una muy famosa que es la equinoterapia, que es el trabajar con caballos y que tiene aparentemente una respuesta muy buena para la adaptación de las personas con autismo. ¿Esta es la única terapia que existe o existen otras?
Hay variedad de terapias, ¿no? Yo platicando con Clara, lo que ella me decía es que realmente, pese a que la terapia de comportamiento es la que tiene más bases científicas y más resultados científicos, en realidad, prácticamente, por lo menos lo que hace la Autism Society Inland Empire, es apoyar a las familias con todo este tipo de terapias. Por ejemplo, las terapias nutricionales, ¿no? Donde les van a cambiar, les van a quitar el gluten, les van a dar vitaminas, les van a dar como estas cosas para tratar de fomentar. No tienen tantos resultados y es un poquito más de creencia que otra cosa, pero existe. Como lo dices, la equinoterapia, está la musicoterapia para ayudarlos a enfocarse. Existe también, por ejemplo, la terapia ocupacional, ¿sí? Está la terapia ocupacional, donde se enseñan destrezas que ayudan a la persona a vivir de manera independiente. Porque hay, ese yo creo que es uno de los miedos más grandes y creo que ya lo habías mencionado, ¿no? La parte de ser funcional. Entonces, la terapia ocupacional, está la terapia de integración sensorial, ¿sí? Que está, nos ayuda a lidiar con la información sensorial, como lo que se ve, se escucha y se huele. Esta nos ayuda al niño que le molestan ciertos sonidos o que no quiere que lo toquen, como para empezar a disminuir un poco, ¿no? Las sensaciones que está percibiendo.
Paula, por ejemplo, en cuestión, digo, te lo pregunto a ti, porque tú eres la que estás más metido en psicología educativa. Un niño con autismo necesita un sistema de educación distinto al que tenemos públicamente.
Sí, lamentablemente como sociedad no estamos preparados para ofrecer las herramientas específicas a un niño con autismo. A mí en lo personal me parece triste que se tenga que tratar de manera especial a un niño con autismo cuando se pretende, o nosotros mismos acabamos de decir que un niño con autismo no puede, o sea, puede hacer su vida normal, ¿no? Pero el sistema educativo en México no está preparado para adaptarse a este trastorno del espectro autista.
De acuerdo.
Y bueno, creo que nos quedan muchas cosas por hablar, ¿no? No, se nos acaba el tiempo y todavía hay muchísima tela de dónde cortar. Pero muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. En los micrófonos estuvimos Salvador López, Paola Cebes y su servidor Giuseppe Cerniquiaro. Y queremos mandar un agradecimiento a cabina, a nuestro productor Andrés Almada, en controles y redes Alejandra Cervantes y Alejandra Núñez. Y recuerda que puede consultar nuestro podcast en nuestro sitio de internet. También ahora nos puede encontrar en Spotify como A Tu Salud. Y no olvides sintonizarnos el próximo lunes a las 10 de la mañana. Continúa escuchando la programación de esta estación. Esto fue A Tu Salud.
Recuerda seguir las indicaciones de tu médico para la próxima consulta. A Tu Salud.